Rompas en caso de emergencia. ¿Te salvará el botón de pánico? ¿Cuántas veces no hemos visto el extintor detrás del vidrio que dice rompas en caso de emergencia? O la palanca de emergencia en el metro. O el botón de pánico en algunos baños aquí en CU. A veces saber que existen esos botones me da la sensación de que estaremos seguras ante cualquier peligro que pueda surgir.
¿Pero realmente estaremos más seguras?
¿Te imaginas que tuviéramos un botón de emergencia climática que al presionarlo detuviera las emisiones de gases de efecto invernadero y que le hiciera ver a los gobiernos que no podemos ignorar más este fenómeno global? Ahora imagínate que además, con tocar ese botón, no sé, sucediera un milagro, se redujeran las vulnerabilidades socioambientales y que además aumentara la capacidad adaptativa de todos nuestros sistemas. Uf, de pensarlo, una joyita, ¿eh? Hasta se me bajó la ecoansiedad.
Pero a ver. No te calientes, planchita. No es tan sencillo como suena, Ale. Ese botón de emergencia por el clima, a ver, ¿cómo funcionaría exactamente? Vamos a pensar. ¿Sería como una especie de alerta sísmica a nivel mundial o algo parecido? ¿Y quién correría a bajar el switch de las industrias que más emiten gases de efecto invernadero? O imagínate bajar del cielo a los jets privados de multimillonarios. ¿O quién pararía los buques en el océano que traslada mercancías?
Sí, yo sé, está cañón. Pero lo cierto es que, como bien dices, en ese escenario la ayuda no va a llegar en un abrir y cerrar de ojos. No estaría claro quiénes vendrían a ayudar, ni quiénes participarían o qué acciones se tomarían, y sobre todo cuánto duraría la famosa emergencia.
Debemos ya declarar una emergencia climática.
Tenemos que declarar emergencia climática en el país ya.
Ya estamos en una crisis climática. Es una emergencia.
Tenemos que declarar emergencia climática.
Declaremos una emergencia climática.
Justamente en este episodio vamos a discutir el mito de que declarar estado de emergencia climática es una cuestión muy sencilla. Y si no lo hacen los gobiernos, es por falta de voluntad política. Es decir, porque simplemente no quieren. ¿Mito o realidad? Comenzamos.
Pues a ver, para comenzar, si vamos a hablar de emergencias, creo que un recuerdo colectivo e inmediato es la pandemia, ¿no? Fue un momento bien difícil. Yo recuerdo cómo el futuro se veía súper borroso y las noticias de contagios nos invadían de miedo y en muchas ocasiones de tristeza, ¿no? Con todo y los esfuerzos realizados, el número de personas fallecidas en el país fue muy alto. De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Salud, de 2020 a 2023 se registraron 334.336 personas fallecidas por COVID en México.
Hubo una tasa de mortalidad muy alta en México. El sistema de salud se vio rebasado en su capacidad.
Esto nos menciona el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, quien es miembro del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM.
Tomar decisiones en un contexto de emergencia, como lo fue en la pandemia del 2020, deja ver que no es tan sencillo como tener un botón de pánico y listo. Cuando se trata de un problemón de tal magnitud y donde está en peligro la vida de tantas personas, esto nos mostró que se requiere de toda una organización detrás. Y esto fue uno de los temas complicados durante la pandemia.
Quizá otro de los impactos que podemos advertir fue lo relacionado con la gobernanza y la toma de decisiones. No terminó de quedar claro si el Consejo de Salubridad General fue quien llevó las decisiones, o la Secretaría de Salud, o la Presidencia de la República, o la Subsecretaría de Prevención y Promoción, o la Dirección del IMSS. Ahí hubo una dificultad para comunicar eso, para transmitirlo a la sociedad. De pronto pensamos que todo el tema era de salud. Ese fue un error muy importante. Se perdió de vista que era un fenómeno más allá de la salud, que tenían que involucrarse todos los sectores: economía, trabajo, turismo, educación. Quizá falló esa parte y no se vio la participación y la intervención de los otros sectores para mitigar los impactos en sus áreas. Tal vez sí participaron, tal vez sí estaban ahí y tal vez sí fueron diciendo, pero digamos la visibilidad preponderante estaba sobre salud. Un poco más adelante, cuando ya se empezaba a ver que no era solo un tema de salud, sino que afectaba todo lo demás, pues ya se fueron viendo algunos de los impactos y de las acciones que se iban tomando y de lo que se iba haciendo en respuesta.
Esto me recuerda mucho a nuestro primer episodio de la cuarta temporada. Atender problemas complejos como la pandemia y el cambio climático requiere de estrategias coordinadas desde varios frentes, desde el gobierno y sus diferentes secretarías, desde la academia y la sociedad civil. De otra forma, creo que pensar que el cambio climático es un tema solo ambiental nos lleva a reducir lo que entendemos por este fenómeno. ¿Cómo lo vamos a atender y quiénes tienen que participar, no?
Pero a ver, si con la pandemia pudimos vivir en carne propia lo que es una emergencia sanitaria, en el contexto del cambio climático estarás de acuerdo que no hay la posibilidad de hacer una vacuna o tener una super tecnología que regule el termostato de la Tierra y nos regrese a temperaturas razonables.
Uy, ojalá hubiera una vacuna. O ya de menos un remedio de la abuela para estas olas de calor que comienzan, no sé, desde febrero. Pero a ver, antes de comenzar a discutir los retos y las características que tienen las emergencias climáticas, veamos qué otras formas de declarar emergencia existen en el país.
Ah, claro, las que tienen que ver con los eventos hidrometeorológicos, ¿no?
Sí, claro, todo eso que tiene que ver con lluvias, sequías, heladas, olas de calor, huracanes, por ejemplo. Escuchemos a la doctora Nacheli Ruiz, investigadora del Instituto de Geografía, quien nos explica cuáles son los tipos de respuesta que los gobiernos e instituciones tienen frente a un contexto de emergencia por estos eventos.
Aquí en las respuestas institucionales creo que las tenemos que dividir en cuatro tipos, ¿no? Una clasificación de intervenciones tiene que ver con que si estamos hablando ya de la respuesta en una emergencia a un evento hidrometeorológico, o bien si estamos hablando de cómo prevenir los efectos de un evento hidrometeorológico de gran alcance, ¿no? Entonces es una primera división. Si estamos hablando de respuesta o si estamos hablando de la gestión preventiva o la gestión prospectiva, es decir, o sea, si estamos pensando en cómo atender los fenómenos que se nos vienen, por ejemplo, ya en la siguiente temporada de lluvias, o si estamos pensando a lo mejor en los tipos de eventos que pueden pasar en 10, 15, 20 o 50 años. Entonces, ese es un tipo de división. Y la otra tiene que ver con que si estamos hablando de la política nacional o si estamos hablando más bien de los mecanismos regionales y locales de atención a este tipo de eventos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco como de estas cuatro tipos de respuesta. Creo que una de las cosas que se ve, por ejemplo, a nivel federal, pues es un desarrollo importante en los planes de protección civil en lo general que se implementan en cada temporada de lluvias ante un evento hidrometeorológico extremo de cada 15 de mayo, que es más o menos cuando se declara el comienzo de esta época, pues hay ya unas conferencias de prensa muy organizadas donde se difunde información con titulares de protección civil de todo el país, donde ya hay ciertos estándares de preparación de planes de atención. Y eso además va aparejado pues con un cierto esfuerzo de comunicación social, que la idea es que permee también sobre todo a los titulares de protección civil municipal, que son realmente quienes tienen que estar también más enterados de exactamente cómo se ve ese tipo de eventos en su localidad y cómo se expresa en su territorio, ¿no? En cuanto a los gobiernos locales, precisamente ahí es donde encontramos mayores diferencias, porque hay gobiernos locales que tienen secretarías de protección civil, que tienen pues respuestas ya bastante estructuradas, que tienen implementados, por ejemplo, sistemas de comando de incidentes, donde tú ya ves ciertos desarrollos institucionales para las emergencias, y hay otras que no, ¿no? Donde literalmente hay muy, muy poca inversión en este tipo de respuestas, también hay menos inversión en esta última milla del los sistemas de alerta temprana. Ahí es donde vamos a ver más desigualdades y a veces, pues como todos sabemos, ¿no? Aunque tengas implementado un sistema de alerta temprana y las autoridades tengan pues cierta organización, eso no necesariamente tampoco se traduce en que las personas más afectadas van a tener la capacidad de recibir esa información en los formatos que se dan y además pues con información precisa.
A lo que suma otro reto para responder de manera efectiva a los contextos donde tienen lugar situaciones sin precedentes o imprevistas.
También otra de las cosas que vimos, sobre todo a partir del huracán Otis, es que tenemos cuencas oceánicas que tienen en algunos casos muy buen seguimiento en cuanto a instrumentación meteorológica y hay otras que no. Y es muy difícil hacer los modelados rápidos que se necesitan para poder hacer una alerta temprana y para hacer una implementación adecuada de alerta temprana en este último pedazo donde realmente es donde está la prueba de fuego, ¿no? De lo que se puede y se debe de hacer.
Esto es en cuanto a la parte de atender los contextos de emergencia. Sobre la prevención, esto nos comenta la doctora Nacheri.
Creo que allí una de las cosas que ya se sabe mucho es que la mayor parte del gasto en daño en México se asocia a eventos hidrometeorológicos que además no son tan extremos, que son, digamos, relativamente frecuentes, ¿no? Y no tienen consecuencias tan drásticas. Sin embargo, creo que una de las cosas que está cambiando ahorita y que es una de las cosas que vamos a ver más desarrollo institucional es en esta comprensión de que un riesgo climático no tiene que ver solo con la atmósfera. Claro que las condiciones atmosféricas tienen que ver, pero nuestros usos de suelo, nuestro crecimiento urbano y todos estos elementos que juegan también en el clima y que tienen que ver con la vulnerabilidad física del terreno, la impermeabilización, por ejemplo, del suelo, la deforestación, o sea, todos estos elementos, pues que eso también tiene que ver con una gestión sobre todo local. Ahí el gobierno federal tiene muy poco que hacer, más que quizás dictar ciertas políticas a través, pues por ejemplo, de normas oficiales mexicanas o así. Pero en realidad quien tiene el rol principal en este campo, pues son los gobiernos locales, que son quienes están con la facultad de planear usos de suelo, de intervenir en las ciudades, y pues es ahí es donde realmente tenemos que actuar si queremos trabajar en la parte institucional preventiva y prospectiva, ¿no? En los gobiernos locales. Y pues eso implica un reto gigantesco porque pues obviamente los gobiernos locales tienen menos recursos, tienen menos capacidades. Serían como, pues digamos, los grandes aspectos relacionados a los riesgos climáticos, ¿no?
Y en el contexto del cambio climático, ¿es posible pensar una declaratoria de emergencia para el país?
Fíjate que no existe un concepto llamado emergencia climática, por ejemplo, en la Ley General de Protección Civil. Lo que es interesante y que muchas veces creo que es importante entender es que el concepto de emergencia y el concepto de desastre tienen como ciertas connotaciones muy, muy bien delimitadas dentro de nuestra ley, ¿no? Entonces, por ejemplo, la emergencia, el concepto de emergencia en la ley lo que significa pues es que hay un fenómeno ya directamente que se presenta en el territorio y que tiene potencial de convertirse en un gran problema, y entonces tú tienes que desplegar una serie de personal y de recursos que de manera preventiva te puedan reducir ese impacto directo de ese fenómeno, ¿no? Ese es el concepto de emergencia, es un concepto muy acotado exactamente como al evento en el momento en el que impacta, el fenómeno hidrometeorológico en el momento en el que impacta.
Claro, si tenemos una definición tan acotada de emergencias que se concentran en atender eventos y no impactos acumulados en el tiempo, en una región o digamos en un sector, sería complicado que los gobiernos pudieran tener más apoyo para los efectos crónicos o de largo plazo, ¿no?
El problema que tenemos también es que no hay un concepto de emergencia climática en la ley. Entonces, ese concepto es más, digamos, social, ¿no? Más relacionado con la forma en la que nosotros vemos el problema y la necesidad de que tenemos de generar respuestas rápidas y efectivas a los problemas que estamos viendo. Entonces, en realidad, tengo que decir que como no existe ese concepto y tendríamos que tener jurídicamente un sustento para poder declarar emergencia climática y que eso tuviera ciertas consecuencias, eso no lo tenemos todavía. No quiere decir que no hablemos de eso y que no nos refiramos al problema climático con esa palabra. Creo que socialmente es valiosa en el sentido de que nos debe llevar a mover cosas y a cambiar cosas y a incidir en los problemas, ¿no?
Claro, lo que necesitamos son transformaciones en las políticas de desarrollo, en las políticas sectoriales, en los sistemas energéticos, de transporte, de producción y consumo.
Y si quisiéramos que esa transformación fuera por medio de la declaratoria de emergencia, antes tendríamos que tener más claro qué va a implicar.
Sí, por ejemplo, ¿cuánto dura una emergencia climática? ¿Hasta finales de siglo? ¿O hasta que logremos reducir las emisiones globales? ¿Hasta que las temperaturas ya no aumenten de forma acelerada?
Sí. ¿O cuál es el objetivo de la declaratoria? A ver, ¿no rebasar acaso los 2 grados Celsius? ¿Alcanzar una justicia climática? ¿Transitar hacia un transporte público que funcione con energías renovables? Y lo del tiempo que ya decía, es importante, porque eso implica que el clima se vuelve el tema prioritario a nivel nacional y con ello el presupuesto y el poder de secretarías como la de Medio Ambiente y Recursos Naturales tendrían mucho más peso frente a otras.
Creo que no sería la manera correcta, jurídicamente hablando, de sacar adelante este tema para tener alguna acción institucional más rápida. Eso creo que hay que discutirlo tanto en la ley de cambio climático como en la ley general de protección civil para poder ver cómo aceleramos ciertos mecanismos que nos permitan actuar en zonas estratégicas, pero eso es más un tema de política en el sentido de la política climática más que de alguna declaratoria o algo así, ¿no?
Como menciona la doctora Ana Shelley, hacer o no hacer la declaratoria es en sí un tema de debate. Lo que está claro es que no es un tema sencillo o que solo consiste en una cuestión de voluntades políticas.
De acuerdo con el portal de declaratorias de emergencia climática, se han contabilizado nada más y nada menos 2.364 declaratorias en ciudades, estados o países en el mundo, incluida la de Monterrey de 2021, la cual se hizo en el marco de la COP26. Varias de estas declaraciones se han enfocado en la meta de alcanzar una neutralidad de carbono hacia el 2050.
Lo cual se entiende, ¿no? Es necesario evitar el cambio de uso de suelo, la pérdida de coberturas vegetales y la combustión de más recursos fósiles. Pero, ¿qué hay de los compromisos y la urgencia por reducir las vulnerabilidades y aumentar la capacidad de adaptación de los sistemas sociales y naturales? ¿Cómo una política de emergencia atiende estos otros aspectos?
Debemos ya declarar una emergencia climática.
Tenemos que declarar emergencia climática en el país ya.
Ya estamos en una crisis climática. Es una emergencia.
Tenemos que declarar emergencia climática.
Declaremos una emergencia climática.
Por lo que Climi escuchas, podemos decir que declarar emergencia climática no es algo sencillo de hacerse, ni depende de que algunos políticos quieran o no declararla. Necesitamos considerar muchos otros aspectos que pueden hacerse desde ahora sin necesariamente tener un contexto de emergencia.
Se tienen que tener planes de preparación, o sea, desde la prevención, respuesta y recuperación específicos, y se tiene que considerar lo que está pasando con el cambio climático. Un aspecto que no se ha cuantificado, cuando menos yo no lo tengo tan a la vista, es el impacto del cambio climático en las instituciones de salud. Tiene que haber una especie de inventario nacional de riesgo del sector salud por el cambio climático. O sea, ¿cuántos hospitales, cuántas camas están en zonas de riesgo de afectación por el cambio climático? Y quiero poner un ejemplo que además conecta perfectamente con lo de la pandemia. O sea, el centro de mayor atención hospitalaria en el estado de Guerrero es Acapulco. ¿Cómo es posible que Acapulco es el lugar que tiene el mayor número de camas, el mayor número de especialistas, el mayor número de hospitales, la mayor población? Porque, digamos, ahí está la población. Pero el tema es, ¿qué se está haciendo para proteger la infraestructura sanitaria para los servicios de salud en Guerrero, en particular en Acapulco? Asegurarse de que tengan todo lo necesario para que si les pega un huracán como el que les pegó en el 2023, pues no, además del daño, además se te daña la infraestructura, ¿no? O sea, te daña la infraestructura hospitalaria. Pero lo mismo pasa en toda la línea costera del Pacífico, del Golfo y del Caribe, ¿no? O sea, tiene que haber ahí una infraestructura, pero luego también en las zonas de sequía, o sea, hay lugares donde no hay agua para los hospitales, o sea, por la sequía que hay. Entonces, todo lo que está provocando el cambio climático, tenemos que ver también cómo le va a impactar eso simplemente a los servicios de salud, a la infraestructura que tenemos.
Yo creo que hay dos cosas que trabajar, que son muy necesarias. Una, la parte jurídica. Creo que la parte jurídica está bastante rezagada respecto a la evidencia que se genera a través de la investigación científica. Entonces, me parece que hay un trabajo muy importante que se tendría que hacer en la parte jurídica para ayudarnos, uno, a tener respuestas rápidas, dos, a tener respuestas precisas y a tener posibilidades de coordinación entre gobiernos y también entre sectores. Creo que por ahí va uno de los grandes pendientes. Y el otro tiene que ver con una cosa que yo le he llamado focalización, porque creo que muchas de las herramientas que se podrían usar en gestión de riesgos, en particular de riesgos climáticos, necesitan poner mucha más atención a los usuarios finales y a las necesidades de los usuarios finales. Creo que, por ejemplo, un problema de las alertas es que no estamos usando el lenguaje adecuado para hacerlas, no estamos usando las vías comunitarias adecuadas para poder implementarlas. Y me parece que se necesita mucha más investigación respecto a cómo generar instrumentos más efectivos, pero no tratando de cambiar a las personas a las que normalmente llamamos, así como de forma muy despectiva, la población, ¿no? O sea, como de la población que no tiene conocimientos o que no tiene, quizás, o que tiene sesgos o que tiene un enfoque equivocado. No, no. O sea, creo que una de las cosas que nos hace falta es ponernos en los zapatos de las personas, entender cuál es su realidad y cuál es la situación que viven, y a partir de ahí hacer un diseño de instrumentos de intervención que permitan hacer que aspectos preventivos y que aspectos más relacionados, pues, con la gestión de riesgos, la mitigación y la gestión de residuos y todas las cosas que son importantes para, por ejemplo, mitigar gases de efecto invernadero, pues que sean más apropiadas a la realidad de lo que las personas viven en el territorio.
Por otra parte, también es importante decir que una declaración de emergencia en el país debería mostrar un mismo nivel de compromiso tanto en la mitigación como en la reducción de las vulnerabilidades al cambio climático.
Y también hay que decir, Ale, que es claro que los estados de emergencia tienen implicaciones que necesitan revisarse de manera más crítica y en los contextos específicos en donde se pretendan aplicar. Por lo que decir que es solo falta de voluntad política no parece dar cuenta de todas las implicaciones que tiene declarar una emergencia. Sin embargo, como ya lo mencionamos en el episodio anterior, lo último que debe morir es la esperanza. Mientras haya vida, hay oportunidad de hacer las cosas como mejor le convenga a todos y todas, a fin de vivir en un ambiente sano, pero sobre todo garantizarles este mismo derecho a las generaciones presentes y futuras.
Así es, Climi Escuchas. Para nuestro siguiente capítulo, esperen la gran sorpresa que les tendremos en el marco de los 15 años del programa y los 15 mitos que derrumbaremos con nuestros expertos en cambio climático. Nos vemos pasando la ola de calor número... ¿quién sabe? Pero nos escuchamos muy pronto.